Pues entramos en el tema de la semana con un abrazo para Isabel Galvín, que ya está con nosotros. Isabel.
Hola, buenas tardes. Otro abrazo grande para todos vosotros y todas vosotras.
Muchísimas gracias, Isabel. Pues Isabel eres profesora de didáctica y organización escolar, ¿no? Pero te llamamos como secretaria general de enseñanza de Comisiones
gracias.
Obreras Madrid. Y bueno, y también como profe, ¿por qué no? Y como, en fin, como ciudadana
sí.
que está muy atenta absolutamente a todo lo que ocurre en el mundo educativo.
Y como madre, que también lo soy.
Y como madre. Pues he estado a punto de decirlo, pero no me atrevía porque digo, uy, no estoy seguro.
Sí, pues también lo soy.
Bueno, pues entonces en todas las dimensiones de una persona interesada por la educación. Y bueno, pues hemos visto con muchísima frecuencia notas de prensa en la que se está trabajando en todos lados y en todos los aspectos. Y esta semana concretamente nos llegó la nota de prensa en la que exigís un plan integral de climatización de los centros educativos que resuelva las deficiencias energéticas. Hay centros que están ahora entrando en clase y saliendo de clase pues a 10 grados de temperatura. ¿Cómo está los centros educativos en Madrid?
Así es, el problema es que nosotros tenemos una situación grave de las infraestructuras educativas de los centros públicos, porque la mayoría de los centros se construyeron en los años 80, una gran mayoría de centros. Uh-huh. Llevamos tiempo exigiendo un plan Renove y ese plan Renove no llega. Uh-huh. Lo cierto es que hay grandes déficits en diferentes cuestiones y en particular en la aclimatación. Uh-huh. No están preparadas las puertas y ventanas, es decir, los cerramientos y tampoco los techos. Uh-huh. Por ahí se pierde mucho calor o mucho frío o mucho, a veces se mantiene demasiado calor cuando es verano y las otras situaciones se producen cuando es invierno. Venimos reclamando este plan Renove hace tiempo, pero además tenemos otro problema, es que los centros nuevos, como bien sufrimos en las comunidades educativas de la escuela pública, se construyen por fases.
Sí,
y,
efectivamente.
También estas cuestiones quedan especialmente descuidadas. Con ello, llevamos unos años ya en los que bueno, el cambio climático se nota, realmente podemos cada año notar que hay más habitualmente campañas en las que tenemos que actuar porque hay olas de calor o olas de frío, en las que estamos haciendo reclamaciones por estas situaciones. Durante las olas de calor nos hemos encontrado hasta 35 grados en el aula y en este momento nos estamos encontrando con situaciones de menos de 10 grados en el aula, menos de 10.
¿Y qué
y
se está haciendo? Porque
este frío también lo sufren, sin que haga tanto frío porque hay una ola de frío, lo sufren muchos centros cada lunes, porque hay una tercera circunstancia que también afecta, que es que como ha habido muchos recortes, los gastos de funcionamiento están muy recortados y se empezó a ahorrar hace ya años también en pues que la calefacción no se pone los fines de semana, no se hace planificación tampoco para que esté calentito el centro porque el domingo hay un termostato que empieza a calentar el centro, en fin, que tenemos una circunstancia de gran sí. abandono por parte de la Consejería de Educación de, uh-huh. de los centros públicos y en particular de esta materia que es de la que estamos hablando.
Pues yo creo que la consejería al menos está argumentando que invierte dinero y habla de más de 3.700.000 euros para los centros docentes, para que los centros docentes públicos sean más eficientes energéticamente. O sea, hay inversión de dinero. No, yo no sé calcular si esos poco más de 3.500.000 de euros son suficientes para pues lo que has comentado, ¿no? Porque son muchos centros en los años 80 levantados también con materiales que no son los tradicionales y que requieren de otras tecnologías, ¿no?
Así es, pero por eso decimos nosotros que tiene que ser integral, porque la Consejería de Educación dice que invierte, bueno, la cantidad es totalmente insuficiente, punto número uno, de la cual no ejecuta toda, ¿eh? Y que esto se tiene que saber. De los 3 millones de euros, la ejecución está muy por debajo. pero tiene que ser integral porque no se trata solo de comprar aparatos o máquinas o de calor y frío, se trata de que hay que hacer reformas estructurales. Los cerramientos son claves, lo sabemos cualquiera de nosotros con nuestras propias viviendas. Cuando se hace un plan renove, lo que hacen las administraciones públicas es que ayudan a las familias para que cambiemos las ventanas, cambiemos las puertas, porque por ahí se va se va el dinero, por ahí se va la energía, por ahí se va el calor, claro. Y por ahí entra el frío. Y además también hay que invertir en los techos, en los tejados y también en los materiales. Y eso, por eso hablamos de integral. Por otra parte, estamos en el siglo XXI, aunque con las declaraciones de nuestra presidenta a veces eso no parece verdad, parece bueno. Que hemos hecho un retorno al pasado, pero estamos en el siglo XXI y hay un clamor y hay un consenso mundial sobre que estamos en un proceso de cambio climático, que vivimos una situación de emergencia climática, y la Consejería de Educación debería estar pensando ya en centros autoeficientes. Uh-huh. Es fundamental, podríamos estar dotando a los centros de placas solares. Madrid tiene mucha luz y mucho sol. Podríamos estar dotando a los centros en un plan integral de un funcionamiento también de gasto energético también integral. Algunos ayuntamientos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, lo hacen. Forma parte del proyecto educativo del centro. Además, estaríamos educando al alumnado en consumir de otra manera. También ahorrar energía y trabajar en energías, ya digo, renovables, por supuesto, y en un proyecto energético sostenible. Por eso decimos que se necesita un plan integral. La Consejería de Educación pone parches, pero además son parches que no tapan ni siquiera toda la herida que tenemos. O sea, es con una pequeña tirita pretenden tapar un boquete que es estructural. Y por eso decimos que es fundamental que se ponga en marcha, pero vamos más allá. Nosotros pedimos que haya un consenso, un plan integral que se debata en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y sea un consenso de todas las fuerzas políticas. Esto tiene que ir más allá de una política de partido, y el Partido Popular, Ciudadanos, que son el gobierno, y Vox, que es su socio de gobierno al apoyarles, deberían recabar el apoyo del resto de fuerzas políticas y llegar a un acuerdo en esta materia en la Asamblea de Madrid.
Pero estamos ante un tema también de competencias. Al menos la Comunidad de Madrid dice que no tiene competencias sobre los colegios, que en definitiva pues son 57 escuelas infantiles, 301 institutos de secundaria y 69 centros de educación para adultos. Que los colegios haya problemas de frío es competencia de los ayuntamientos. ¿Esto no es un tirar la pelota de un lado para otro?
Esto es lo que hacen siempre, o sea, permanentemente están. El gobierno regional en este momento preocupa mucho. Esto, nosotros estamos muy preocupados porque actúa de dos maneras. O hace la oposición al partido que gobierna en el gobierno de España, o realmente tira balones fuera a otro ámbito. Estamos al principio de una legislatura. Es muy preocupante que no tengan una propuesta, un plan de actuación. El gobierno regional lo tiene muy fácil, planes de colaboración con las organizaciones, entidades municipales. Hay una federación de municipios de Madrid, creo que podrían sentarse con toda tranquilidad, como se hizo hace tiempo, como se hacía antes, puedo decir, y tener una propuesta de colaboración en esta materia. Desde luego, en materia educativa haría falta colaboración en esta cuestión, y un plan entre todos, y por eso también es una de las cuestiones que hay que definir este plan como integral, porque requiere la colaboración de varias administraciones. Sí. Por otra parte, también habría que hablar en esta colaboración entre instituciones y gobiernos municipales y autonómico. También tendríamos que incorporar actividades extraescolares y otras cuestiones, pero bueno, ahora nos centramos en el plan de infraestructuras que hace falta. La Comunidad de Madrid, cuando quiere no hacer nada, tira la pelota a patadón para arriba para el ministerio o bueno, corner cuando quieren las administraciones locales.
O para todos lados, ¿eh? Porque estaba viendo que las declaraciones que recogía Madrid Actual, sí, parece que son los propios centros los responsables de que han presentado proyectos o no han presentado proyectos, y, e incluso de que tienen una autonomía de gestión y que son los centros los que pueden adoptar medidas, pero ¿tienen financiación los centros como para acometer estas medidas?
Es que esa afirmación es falsa, porque si eso fuese así, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional, la Consejería, debería publicar una resolución por vía del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, haciendo un concurso público al que los colegios se podrían presentar o no. Ajá. Eso no existe, eso es lo primero. Claro. Y lo segundo, no hay financiación, pero si lo único que han hecho en los últimos 10 años es recortar, hasta el punto que la media de recorte de financiación de gastos de funcionamiento en centros públicos es del 30%, teniendo en cuenta que tenemos centros que han subido, se les ha recortado más, mucho más, y también depende de la localidad y la zona donde está el centro o el tipo de centro. Los centros de adultos prácticamente no tienen gastos para poder funcionar. Sí, los centros están teniendo problemas para comprar folios. Sí. Se les estropea una cualquiera de las máquinas que necesitan y no la pueden reponer. Tienen, sí, problemas de conectabilidad. No hay una buena banda, no hay banda ancha, por supuesto, y no hay facilidad ni para tener una buena conexión a redes. Es absolutamente falso lo que afirma la Consejería de Educación en esta materia, y realmente resulta grave que además culpabilicen a unos centros que, como bien saben, no tienen autonomía de gestión económica, porque el dinero se lo facilita la Consejería de Educación, porque, sí, los centros públicos dependen de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
Pues está claro, un plan integral para el siglo XXI, pero no sé si con estos gestores hay muchas esperanzas.
Bueno, como decía un gran teórico, yo lo que animo, al menos yo me lo aplico cada día, es hay que levantarse cada mañana con el optimismo de claro, la esperanza, con el optimismo de la fuerza de voluntad, con el optimismo también del compromiso que tenemos con la escuela pública. Cuando estos gestores no estén, nosotros estaremos aquí, las comunidades educativas, todas las redes que hemos venido creando en todos estos años de democracia en nuestro país para defender la escuela pública, y desde luego las organizaciones sindicales, seguiremos, Comisiones Obreras estará aquí desde luego, cuando estos gestores y desde luego cuando estas políticas que su objetivo principal es desatender, desfavorecer la escuela pública y generar desigualdad, porque están en otra cosa, pues cuando no estén aquí nosotros estaremos aquí también, pero mientras tanto vamos a empujar con mucha fuerza para cambiar su intención y poner encima de la mesa nuestras propuestas y poderlas llevar a cabo. Yo quiero transmitir mucho optimismo y mucha fuerza y mucha esperanza, porque somos más, y de lo que se trata es que nos articulemos, nos coordinemos, nos organicemos. Tenemos ideas, tenemos propuestas, y además yo estoy convencida que la historia nos va a dar la razón, y tenemos que empujar esa historia que nos va a dar la razón.
Pues con ese optimismo, la verdad es que hasta se me está pasando la gripe, Isabel. Pero
gracias.
Quería
ánimo, que yo pasé una muy larga, que se cura.
Se cura, ¿verdad? Pues sí. quería aprovechar ya la opinión del profesorado, al menos, sobre este asunto del PIN parental. Hemos estado hablando con Camilo Gené y la postura está clara la postura del Ministerio. El profesorado os ha transmitido a sus representantes, vosotros sois representantes del profesorado, malestar o incluso, pues, aceptación de esa idea del PIN parental, que es algo que todavía no sé si ha calado en la sociedad esa propuesta.
Bueno, estamos muy preocupados, y nosotros tenemos cada vez más casos, de consultas de profesores que sufren ya lo que voy a denominar un acoso de un determinado tipo de familias, que cuando el profesor dice o hace algo en el aula que no se corresponde a lo que podría esperar esa familia, pues piden una tutoría para cuestionar lo que han hecho. Tenemos casos cada vez más, digamos, más a diario, más habituales. También tenemos muchas consultas de equipos directivos. Yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que, bueno, las iniciativas que se tomaron en Madrid que encaminaban a esa dirección, nosotros las denunciamos. La Agencia de Protección de Datos nos dio la razón y abrió expedientes, está investigando. La Fiscalía nos ha dado la razón en parte y nos ha orientado hacia los tribunales. Esto es una primicia que os anuncio a vosotros y que haremos pública en los próximos días. Y por otra parte, nosotros hemos atendido cada uno de los casos que nos ha llegado al profesorado desde nuestro servicio jurídico, recomendándole cómo actuar. Pero sí que hemos visto en las últimas semanas algunas cuestiones, algunos hechos que preocupan mucho. La sesión de investidura que pudimos ver los días en torno a Reyes, los últimos días de las Navidades, son un anticipo de lo que nos podemos encontrar en las aulas. El objetivo que tiene este tipo de actuaciones que vimos en el Congreso de los Diputados es trasladar a la sociedad ese tipo de comportamiento, ese tipo de lenguaje, ese tipo de actitudes y armar, a los suyos, por decirlo de alguna manera, trasladar eso a la sociedad. Y yo esto lo quiero poner en el debate, nosotros lo vamos a poner en el debate, porque uno de los espacios estratégicos para la ultraderecha y la derecha ultra que tenemos gobernando en Madrid, porque aquí no lo dudemos, gobierna Vox, porque aunque no tenga consejerías, de Vox depende que haya gobierno, va a depender los presupuestos y depende cada una de las actuaciones que se hacen. Uno de los objetivos estratégicos es entrar en los centros educativos y universitarios. Y eso es el PIN parental. La ultraderecha y la derecha ultra ha iniciado una campaña en la que quieren decir, nos dicen que son casos, casi algunos de ellos ridículos, que probablemente sean fake news. Y realmente eso no es la verdad. El PIN parental es un control para que ni la Constitución ni el currículum constitucional, que es el que recoge la ley orgánica, entren en todos los colegios y que a la carta haya padres que puedan elegir sacar la Constitución de la formación de sus hijos. Y yo lo dejo para el debate. ¿Podremos dar un título de bachillerato, secundaria? ¿Habrá superado los estudios alguien que sus padres se pretendan declarar insumisos de una parte esencial de lo que es la educación en España? Si, como dice la Constitución, tiene que ser en igualdad para todos, sin discriminaciones y una educación integral. Es que estamos hablando de insumisión a la educación, tal y como la dice la Constitución. Y es un hecho muy grave. Y aquí la sociedad se tiene que conjurar, nos tenemos que conjurar los ciudadanos españoles. Esto no nos puede pasar, esto es un retroceso a los tiempos del franquismo, que recordemos que el franquismo era fascista, porque fue un régimen dictador, totalitario y fascista. Así lo define la historia y así lo definen los hechos que sufrió España. El partido Vox y sus propuestas nos retrotraen a esa etapa. Nosotros hemos avanzado mucho y eso se ha hecho con la lucha ciudadana, por eso quería dar optimismo hace unos minutos, porque solo con la unidad de los demócratas, la firmeza de los demócratas en este país, cada uno desde el lugar que ocupemos, vamos a parar esta iniciativa. Se tiende a trivializarla, pero es absolutamente grave, porque ataca los pilares fundamentales de nuestra democracia, porque ataca la Constitución. Los que se dicen constitucionalistas, que francamente no lo son desde mi punto de vista.
Pues con ese optimismo, Isabel, y con el abrazo que hemos iniciado, pues te vamos a dejar ya, que estamos en la recta final. Muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo.
A vosotros, no os he felicitado el año.
Bueno, pues sí, estamos todavía en fecha, y nosotros tampoco.
Un beso grande.
Un beso muy grande y con ese optimismo, adelante.
Adelante, mucho ánimo.
Hasta pronto, gracias.
Venga, hasta luego.